En El Cultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Compromiso Minero.
Bien, ya estamos al aire, comienza una nueva transmisión de Llegó la Hora por Radio Agricultura. ¿Cómo estás, María José?
Muy bien, ¿y tú, Álvaro?
Bien, pues con mucha energía, con un gran programa el día de hoy. Tenemos un tremendo invitado ya en estudio, pero nuestra querida comunidad todavía no lo ve. Quizás podría saludar, decir hola, a ver si alguien lo reconoce.
Ah, buena dinámica, me gusta.
El invitado incógnito.
Buenas tardes. Buenas y grandes tardes,
María. Bien, ¿dónde nos puede seguir hoy? Por supuesto, en la 92.1 en el Gran Santiago, en todos los diales de Radio Agricultura, por ejemplo, en La Serena 100.3, o si se encuentra en Los Ángeles 100.5. ¿Dónde más puede seguir la conversación?
Puede escucharnos también, o sea, seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X en Instagram y Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula, en YouTube.
Así es. Por supuesto, también puede seguir esto en la aplicación de Radio Agricultura y en nuestra plataforma, nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Y les tengo un dato. ¿Sabías, María José, que Radio Agricultura y entre ellos nosotros como programa Llegó la Hora, ya estamos llegando a más de 1.600.000 hogares?
Mira, récord de audiencia.
Búscanos en tu cable operador. Estamos en BTR, canal 47, Claro, canal 518, GT Date el Sur, canal 143, Mundo, canal 114 y Zapping, canal 166. Porque Agricultura está contigo y te acompaña desde hace 90 años.
¿Un pequeño minuto promocional?
Absolutamente.
No.
Síganos en nuestras redes sociales personales. ¿Dónde puedes seguir al terror del mal gasto público, a la Robin Hood de nuestros recursos? ¿Dónde te puede seguir, María José?
En MJ Olea con 2A en X en Instagram, YouTube y TikTok.
Así es, no se olviden las denuncias que ha hecho María José. Varias.
Y puede encontrar también el gran contenido de Álvaro Iriarte analizando todo lo que pasa en Estados Unidos en @AIriarteBarón en Instagram.
Correcto. ¿Y qué pasó un día como hoy?
Dime tú, Álvaro.
Parto yo, pues. En 1818, el patriota y prócer chileno Manuel Rodríguez fue asesinado tristemente. El destacado abogado, político y guerrillero fue clave en la independencia de Chile y murió a los 33 años en la localidad de Tiltil mientras era trasladado prisionero. Y un dato interesante, nuestro invitado tiene algo que ver con la hoy día comuna de Tiltil. Ahí lo dejo.
Yo tengo una efeméride muy frica, Álvaro.
Dale.
Un día como hoy, en 1969, Yoko Ono y John Lennon anuncian una cama por la paz. Quedándose en la cama durante una semana en un hotel en Montreal.
Les fue bien, ¿ah?
Sí.
Les fue bien.
Particular forma de...
Una particular de forma de protestar, ¿no?
Sí.
Bien, pues, y vamos, queridos auditores, con nuestro primer invitado. ¿Pudo adivinar quién era? Nos saludó y dijimos que se vincula con la comuna de Tiltil. Y le damos la bienvenida en estudio al diputado del Partido Nacional Libertario, Pierre Carlesi, representante del distrito número 8 en la región metropolitana de Santiago, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Muy bienvenido, diputado Pierre Carlesi.
Muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar de vuelta a la agricultura. Hace tiempo que no venía al piso 6.
Al piso 6.
Al piso 6.
Un disclaimer, la otra vez estuvo por contacto telefónico con nosotros.
Sí, pero que no venía a presenciar acá, a saludar a grandes amigos. Hace mucho rato que no venía. Me hubiera gustado que fueran mejores circunstancias, pero bueno, es lo que hay. No, hoy día ya no se puede pedir mucho más.
Quizás son las circunstancias nomás, diputado.
Puede ser.
Y, diputado, a propósito de las circunstancias, una alerta del Ministerio de Hacienda con el ministro Quirós reveló que las cifras presentadas por el exministro Nicolás Grau subestimaron gravemente tanto el déficit fiscal como la deuda pública. El déficit fiscal subió de un 1,8% del PIB, como habían dicho, a un 2,4%, y la deuda pública superaría el umbral del 45% del PIB. En buen chileno, para aterrizar esto a todos quienes nos escuchan, ¿qué significa esto?
Chile es más pobre. Así de simple.
Corte y fome.
Corte y fome. Cuando pasamos el umbral, suben los intereses, más plata en intereses, menos plata para el gasto público y el gasto social, que le encanta darlo como caballito de batalla. Que se recorte gastos sociales, cómo se recorte. Bueno, esto produce que no haya plata en Chile. Endeudarse no es gratis. La plata no crece en los árboles.
A pesar
de las teorías económicas de la izquierda en Chile.
El decrecimiento y tantos otros, ¿no?
La plata no crece en los árboles. La inversión y la confianza de los países tampoco crece en los árboles. Y mientras Chile no reciba inversión y no haya realmente confianza en Chile, Chile no puede surgir. Ningún país puede surgir si en ese país no se confía. Y una de las principales razones para confiar en un país son sus órdenes en la finanza. Y parte importante de este orden en la finanza es que este tipo de informes vengan bien hechos.
Y no hay información oculta.
Y no hay información. Esperemos que... que ese es el tema, po.
Ahora,
porque aquí hay mucho buenismo también.
Sí, claro.
Diputado. Aquí hablamos de errores. ¿Pero qué tipo de error? ¿Error intencional? Los errores intencionales no son errores.
Son dolos.
Son dolos.
Es que de eso queríamos preguntarle, porque en el fondo, cada vez que tenemos una situación de esta naturaleza, quizás usted lo describió, un buenismo, se habla de error. Está bien, puede haber error, pero un error...
A ver, cuando me equivoco una vez puede ser error, cuando me equivoco dos veces puede ser tontera.
Sí, claro, hay un viejo dicho medieval. ¿Ah?
Cuando me equivoco tres veces ya...
Pero yo quería comentarle eso, errar es humano, perseverar diabólico.
Claro, exactamente.
Lo podemos decir en latín al aire también.
Muy buen dicho.
Ahora, diputado, esta noticia se conoce en medio de la semana distrital, que es la semana, en el fondo, en donde los parlamentarios no están cumpliendo funciones legislativas, pero sí de representación y fiscalización. ¿Cómo lo recibieron ustedes, integrantes de la Comisión de Hacienda? ¿Van a pedir una sesión especial? ¿Van a pedir una visita del ministro? ¿Cómo lo están enfrentando? Porque
bueno,
esto cambia
ministro,
muchas cosas.
Al ministro
cosas.
Ya lo invitamos una vez, le respondió por carta en la comisión. Yo que espero que que lo invitemos nuevamente al exministro para que nos explique. Pero esto no puede quedar ahí nomás. Nosotros hoy día, como Partido Nacional Libertario, anunciamos la presentación de una acusación constitucional, la cual está apoyada por republicanos hoy día. Lo que es Chile Vamos, digamos, están analizando la pertinencia para variar de este tipo de acusaciones porque es grave. O sea, a ver, aquí tenemos que ver, sea error doloso o sea error efectivamente, aquí hay responsabilidades políticas que deben ser respondidas.
Y esa es la función que tiene la acusación constitucional.
Y esto no es una persecución, y esto no es una venganza, esto es una obligación de los diputados. Es una obligación de la Cámara. La acusación constitucional es una herramienta para cuando un ministro incumple sus deberes constitucionales, debe ser acusado. No es, que el ministro me cae bien, no lo acuso. Aquí, cuando ocurren los hechos, uno tiene que acusar, si no, uno está fallando su juramento. Aquí no hay persecución, no hay tiempo, aquí no podemos secuestrar la conversación de futuras reformas importantes para Chile, porque mira, es que estamos negociando ahora, entonces sería malo que esto se discuta ahora, porque puede afectar, lamentablemente, que existe un plazo legal, y aquí las responsabilidades políticas se deben cumplir. Y para eso nos quedan dos semanas, porque son tres meses desde que se deja el gobierno. Quedan dos semanas. ¿Es ahora o no se puede presentar nada? Y aquí, para variar, porque en Chile no está pagando ni siquiera mulla. Aquí no paga nadie. Y ese es el problema.
Diputado, ¿y cuál sería el castigo, la sanción que enfrentaría el exministro Grau si es que la acusación constitucional prospera, considerando que ya dejó el cargo? ¿Cuál sería la sanción efectiva? ¿O bueno, es algo meramente simbólico?
Él entiende, no es tan simbólico. Él no podría presentarse ningún cargo ni ocupar ningún cargo dentro del aparato del Estado. Y además, él no podría en este minuto hacer clases en su universidad, que es la Universidad de Chile.
Una universidad del Estado.
De la Universidad del Estado, porque si es un funcionario público. Él no puede ser funcionario público por 5 años. Yo creo que es fundamental que las responsabilidades políticas, sea del lado que venga, se paguen en Chile. Si el buenismo, y yo creo que mucho de lo que la gente está medio aburrido es de que aquí, de verdad, como la plata no es mía, como la plata del Estado es, aquí se gasta, se hace, se deshace como quieren, cuando quieren, a quién quieren, por los motivos que quieran, y aquí la responsabilidad se dejó de exigir hace mucho tiempo. El Ministerio de Hacienda y las finanzas del país, quien estaba en el gobierno, eran como un oasis de la jungla política. Siempre había una seriedad reinante, podían tomarse malas decisiones, podían hacer reformas tributarias que nos llevan a...
con errores de estimación.
Que nos llevaron un chantazo tremendo en nuestro camino al desarrollo. Pero había algo que era inmutable, que era la seriedad de los informes.
Y hoy día están entredicho.
Hoy día no es que estén entredicho, hoy día están manifiestamente mal. O sea, allí yo escuchaba al ex ministro Grau ayer decir que había que ver cómo se calculaban, porque son distintas formas de calcular. Aquí es matemática. 2 + 2 son operaciones aritméticas.
Es algo indiscutible, eso no es.
Es o no es. Entonces, cuando yo entiendo cuando pueden fallar por 0,3, 0,4, medio punto. Pero cuando falláis por 2 puntos, cuando subestimáis los gastos subestimas los gastos y dices que vas a recibir mucho más dinero que el que recibes, el primer año, como dijimos, te podías equivocar.
Sí.
Falta experiencia de la mejor directora de presupuesto de la historia.
Según el ministro de Hacienda.
Según el ministro de Hacienda, que es otro que deberíamos estar hablando de él. Pero él parece que lo olió y calculó y dijo, me voy ahora y me libero de todo. Así que no lo podemos perseguir, lamentablemente. Pero yo le quiero recordar a la gente que esto tiene 2 aristas. Esta es la arista política. Pero que ahí sigue la arista civil y la arista penal. No estoy diciendo que haya, pero si a partir de las investigaciones que se hagan existe efectivamente un dolo, esto tiene que ser perseguido. Porque corresponde que sea perseguido. No es una venganza política. Esperaríamos lo mismo fuera quien fuera la persona que estaríamos. No. Fuera del lado de la derecha, fuera del lado de la izquierda, del centro, de arriba, de abajo, da lo mismo. Aquí la responsabilidad, aquí Moya por lo menos tiene que empezar a pagar.
Diputado Pier Carlesi, tengo la siguiente pregunta, porque durante la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional y para que quizá genere este desarrollo económico que está pendiente, uno de los argumentos que más han ocupado los detractores, curiosamente, es que esta ley en régimen aumentaría el déficit. ¿Se acuerda que lo conversamos? Ya. ¿Pero por qué le hago esta pregunta?
Porque lo dijo el Consejo Fiscal Autónomo y sacan... Bueno, yo te quiero decir que el Consejo Fiscal Autónomo, cada vez que presentaban estos informes, le decía, flaco, tu informe está pésimo.
Claro. Ahora, ¿por qué se lo pregunto? Porque si el déficit pasa de 1,8% del Producto Interno Bruto a 2,4% Interno Bruto, bueno, es evidente que el impacto que se le atribuiría supuestamente a esta reforma en régimen no es tal, de partida. Porque nos decían, se va a duplicar el déficit, vamos a tener un tema. No es verdad. Primera pregunta. Y segundo, ¿por qué nadie le está tomando en esta discusión? O sea, no nadie, pero ¿por qué ha costado tanto tomarle peso a lo serio que es cruzar el umbral del 45% de deuda pública?
Yo creo que aquí pecamos mucho de mirar para afuera y tomar los malos ejemplos como ejemplos a seguir.
Ya.
Porque aquí uno escucha permanentemente que la justificación para seguir endeudándonos es, nosotros nos queda para endeudarnos. Aquí hay países que están endeudados 110%,
140%. Lo hemos escuchado mucho.
Permanentemente. Bueno, ese es el ejemplo que queremos seguir.
Pareciera que hay una parte del electorado que sí, derechamente.
Pero aquí ese electorado hay que explicarle, lamentablemente hay que explicarle que cuando nosotros pagamos intereses lo pagamos con su plata. Eso quiere decir que va a haber menos plata para gastos sociales. Eso quiere decir que va a haber menos plata para hospitales, que va a haber menos plata para educación. Y que Chile ha llegado a lograr los niveles de desarrollo que tiene porque ha sido responsable permanentemente en su gasto. Y en su endeudamiento, no solo en el gasto.
Es el endeudamiento.
Cuando uno habla de gasto, Chile, los países siempre se endeudan, en mayor o menor medida. Pero Chile, el ejemplo cuando uno habla de ese Chile del milagro de Latinoamérica, El real milagro eran los niveles de endeudamiento que tenía Chile.
Mínimo.
Y cómo lograba hacer lo que hacía con el orden y la responsabilidad fiscal. La independencia del Banco Central
tiene un propósito.
Tiene un propósito. Y uno de sus propósitos es esto.
Que no se endeude.
Exactamente, exactamente, que no podamos depender del político de turno y decir, oye, imprímete billetes, po, como lo hacían en Argentina.
Sí, claro, hasta hace poco.
Faltaba plata, imprimían billetes. Y lo que pasaba es que llevaban con maletines de billetes a comprar un kilo de pan. Eso, a la gente hay que explicárselo de una manera que la gente entienda, porque la gente lo único que escucha es que me van a cortar beneficios sociales. Aquí no se le van a cortar los beneficios sociales, pero los beneficios sociales hay que mantenerlos de manera responsable.
Exacto.
Y para mantenerlos uno tiene que tener sus finanzas sanas, igual que señora usted en su casa. Usted quiere seguir viviendo como vive y tratando de darse lo menos posible, trata de pagar su deuda, mantener sus gastos acotados, cuando hay que ahorrar ahorra, cuando quiere remodelar la casa se aprieta el cinturón. Esto es lo mismo a escala país. El problema es que cuando vemos para el lado y te dicen que, oye, Estados Unidos tiene... Estados Unidos es Estados Unidos.
Japón es Japón.
Y Chile es Chile.
Chile es Chile. A Japón le van a seguir prestando plata al interés que tiene porque Japón es Japón. A Chile, si se empieza a endeudar a niveles de Argentina, endeudarnos nos va a salir más caro. Y mientras más caro nos sale endeudarnos, menos plata de lo que se recibe y se recauda a través de los impuestos, a través de Codelco, el sueldo de Chile que sí. No recauda cero, a través de los royalties y todas estas cosas, de los impuestos a los súper ricos y de toda esta gente que le queremos sacudir, bien sacudida, ¿sabes lo que pasa? Lo vamos a usar toda esa plata para pagar intereses, no pagárselo a usted. Y paralelo a eso seguimos haciendo crecer un Estado que crece. Y come. 163% subió el Estado central, sin contar las municipalidades, porque Chile tiene más de 1 millón de empleados públicos. 163% ha subido desde Patricio Elwin a este gobierno. 163%. Dígame usted si al principio de los 2000, cuando usted iba a sacar un carnet de identidad al registro civil, lo tendría más rápido o más lento que hoy día. Cuando usted iba a sacar un pasaporte, lo tenía antes o después que hoy día. Cuando usted iba a sacar una licencia de conducir, ¿lo entendían mejor o peor que hoy día? Bueno, hoy día el Estado ha crecido más del doble. Y cuando el Estado ha crecido más del doble, usted lo entienden peor. Y le dicen que esa plata es para beneficios sociales. Lo mismo que con las contribuciones, que le vamos a tener que cortar la luz. Pregúntase usted, ¿cuánta gente trabaja en las municipalidades? Sin contar las corporaciones, que nosotros estamos impulsando hoy día un proyecto para que dentro de las plantas de la municipalidad y dentro del límite legal que tienen para contratación, se cuenten las corporaciones. Porque las corporaciones se financian con platas municipales.
Hay transferencias directas.
Y esto es una forma de burlar la ley para contratar y pagar favores políticos, izquierdas y derechas. Porque las municipalidades son donde van a trabajar cuando salen de los gobiernos.
El refugio.
Y eso no puede suceder. Y tenemos un ejemplo, las municipalidades, ¿sabe cuándo funcionaron mejor el último tiempo, no?
No, a ver, ¿cuándo?
Para la pandemia. Plantas acotadas, no había nadie trabajando, pero las municipales funcionaban.
Ahí está el indicador.
Diputado, ¿y cuál es su diagnóstico de cómo y por qué llegamos a este punto tan crítico de flexibilización de criterio o a este nivel de endeudamiento?
El discurso.
¿Un tema político?
El discurso pega. Llegamos a este punto porque los llamados a defender la obra de los distintos gobiernos anteriores no lo defendieron con fuerza, no fueron capaces de mantener sus convicciones, no fueron capaces de mantener el modelo que le dio a Chile la solvencia y el respeto internacional que tuvo. Cuando se presentó la reforma de la presidenta Bachelet, la reforma tributaria
del señor Arenas,
eso fue aprobado con votos de todos lados. Y nos olvidamos cuál fue el principal motor de Chile para salir de la pobreza. Y aquí no estamos hablando de derecha e izquierda, porque fueron gobiernos de izquierda los que mantuvieron un modelo que funcionaba y sacó a Chile de la pobreza, y nos olvidamos de eso y nos empezamos a confundir con a gobernar a través del teléfono y del Twitter, de la encuestología, de la aprobación que teníamos de la gente, y empezamos a en el Congreso a crear leyes que nos servían, empezamos a hacer leyes para el Twitter, empezamos a crear soluciones para la gente que al final terminaron diciendo, la ley de estacionamiento en Chile. ¿Se acuerdan cómo partió la ley de estacionamiento en Chile?
Por un vacío.
Por un vacío.
Estoy en la,
¿sí? Y hoy día vaya a estacionar donde sea y te cobran 6 lucas. ¿Sí? Y antes te estacionan gratis. Y esto era para beneficio de la gente.
Para proteger a la gente.
Para proteger a la gente. Y hoy día, a través de medidas, no. Aquí hay leyes que uno dice, uno la lee. El otro día estábamos en el Congreso. Y cuando estaba hablando de la reforma de la mega reforma, como le dicen, salió una indicación que fue apoyada y se presentó y decía pedirle a las compañías eléctricas que no puedan cortar la luz y que tengan que responder en 24 horas ante desastre, que en el papel suena de lógica absoluta. Nadie podría estar en contra de eso, pero el problema es que al final de esa indicación decía y no podrán ejecutar ningún cobro extra a los usuarios. Ya, ahí tengo el problema. ¿Y ustedes creen que por esa medida, si se aprueba, no van a subir automáticamente las cuentas de luz antes de los desastres? ¿Para siempre? Porque ¿qué van a hacer las empresas? Las empresas van a prevenir que venga el desastre y van a tener que ahorrar, porque esto lo va a pagar alguien, porque la plata otra vez no crece en los árboles. Entonces cuando tú dices que una medida suena bonita, suena buena para la gente, y uno dice no, esta medida no es buena, pero viste el diputado este, lo único que le interesa es cuidar el bolsillo al empresario. No, lo que le estoy cuidando es que usted no le sigan subiendo su cuenta de luz.
Diputado, ahí hay un punto. Pareciera ser que hay políticos, influencers, académicos, que insisten en que una ley puede torcer una ley aprobada en el Congreso puede torcer las leyes de la economía. Eso es desafío. Es como que por ley dijéramos se deroga en la comuna de Tiltil la ley de gravedad.
Claro, y va a flotar automáticamente la gente.
Pero eso está presente. Y en esta discusión, en esta discusión de la ley de reconstrucción, se ha visto.
A ver, lo que pasa es que aquí hay que dejar un criterio de realidad. Yo hoy día escuchaba a Juan Manuel Astorga de la Infinita diciendo, aquí hay advertencia del Consejo Fiscal Autónomo, aquí hay advertencia del FMI, aquí hay advertencia. Pueden haber miles de advertencias sobre lo que va a costar esta ley y lo que puede influir. Pero aquí hay algo empírico. No hay inversión en Chile desde la reforma de Arenas que subió los impuestos. Del 15 al 27. Y hoy día lo están bajando a 23, ni siquiera a 20, a 23. Y estamos dando seguridad tributaria por 25 años a las inversiones sobre 50 millones de dólares. ¿Qué va a producir eso? ¿Qué esperamos que produce eso? Que inviertan. Lo único que podemos estar seguros es que va a seguir sin inversión Chile si no le damos seguridad a los inversionistas de que el riesgo de confiscación por parte del Estado sea menor, porque se van a ir a invertir a otros lados. Y pero cuando la gente invierte en otros lados, hay menos trabajo, hay menos desarrollo, hay menos crecimiento y al final hay menos plata para los chilenos. Cuando dicen, esto va a costar, sí, va a costar, pero hoy día más, después de los números que conocimos ayer, hoy día más importante que nunca.
Sí. Diputado.
Porque hoy día tenemos que recuperar de alguna manera la confianza, porque esto aparte mina la confianza de los inversionistas, mina la seriedad de Chile. Y esto no es para los súper ricos, es para que la gente pueda tener pega y pueda desarrollar su idea de vida como pueda desarrollarla y apoyarlo en todo lo que podamos apoyar, pero para eso se necesitan recursos. Y no se recaudan recursos diciendo voy a cobrar más impuestos, porque para cobrar impuestos tiene que haber algo donde cobrar, y si no hay inversión no hay donde cobrar eso impuestos.
Eso es.
Diputado, una última pregunta para ir cerrando y retomando el tema de la acusación constitucional contra el exministro Grau. ¿Qué riesgo hay que la acusación constitucional no prospere, y como ha ocurrido en las últimas acusaciones constitucionales contra la exministra Siche, Marcela Ríos, Yori Jackson? ¿Por qué esta vez podría ser diferente?
Yo espero que haya un poco más de responsabilidad, menos juego político, menos cobranza de favores, menos amiguismo, y que aquí se tome con la seriedad que debe ser tomada una acusación constitucional. Aparte que yo creo que hoy día lo que hablamos delante, hoy día la gente ya no, después de la acusación constitucional al ministro
Ávila,
no, el de Energía.
Pardo.
Cuando lo salvó el Senado, la gente ya no reaccionó tan bien. Ya no le está importando tampoco qué pasa con estas cosas. Entonces, los que votan en contra de esta acusación constitucional van a tener que explicar a sus electores por qué están votando en contra. Van a tener que decirle a sus electores por qué están protegiendo y por qué en Chile va a seguir sin pagar nadie los costos políticos y van a poder seguir dando cátedra sobre cómo hacer las cosas mal y van a seguir con los micrófonos y van a seguir en cargos públicos pagados por todos los chilenos, gente que es manifiestamente por lo menos incapaz de seguir en estos cargos.
Bien, diputado Pierre Carlesi, representante del distrito número 8 de la región metropolitana y del Partido Nacional Libertario, integrante, entre otras, de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Nos va a faltar otra visita para seguir avanzando, conversando de lo que se viene, porque esto va a tener repercusiones, pero feliz de tenerlo en estudio aquí en Llegó la Hora.
Encantado. Cuando quieran, me avisan nomás y coordinamos yo mismo.
Fantástico, pues.
Perfecto, nosotros nos vamos a una pequeña pausa ya y volvemos con más Llegó la Hora por la 92.1.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, hazla legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora, Álvaro, y saludamos a quienes hacen posible este programa.
En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
En su versión 2026, el prestigioso ranking CIMAGO posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores Aire Security.
Por eso soy minero. Una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Y con eso, Álvaro, ya estamos listos y preparados para este segundo bloque porque nos acompaña un nuevo invitado, el senador de la UDI, Gustavo Sangüesa, presidente de la Comisión de Educación del Senado, que ya se encuentra junto a nosotros. Senador, muy bienvenido, llegó la hora.
Hola, María José, gusto saludarte, saludar a Álvaro. Y llegó la hora.
Llegó la hora, pues, senador. Sabemos que está en medio de la semana regional y por lo tanto se encuentra en el sur del país, pero le agradecemos este contacto con nosotros para conversar uno de los temas que está captando la atención, por lo menos, de la opinión pública.
Sí, encantado. Estamos aquí en la hermosa región de Ñuble, disfrutando del frío que hace aquí.
Frío, leña y demás.
¿Eh? Aquí así también es, hace así frío, es. Así que estamos en sintonía climática. Senador.
Pero también es fecha de sopa y pilla, de jalones, otro tipo de cosas.
Absolutamente. Té de hoja y otras cosas más.
Muy bien.
Senador, la CONFECH convocó a una marcha nacional apenas 2 días después de la cuenta pública presidencial, protestando contra 2 proyectos del gobierno, escuelas protegidas y la gran mega reforma. ¿Cómo se explica a su juicio esto? ¿A qué responde esta reactivación del movimiento estudiantil?
Para mí, claramente, hay una instrumentalización política de los movimientos estudiantiles. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, las críticas de que el proyecto de escuelas protegidas se ha hecho muy rápido. Cuando en la Comisión del Senado recibimos a más de 20 organizaciones, o sea, hay un tiempo de discusión, las cosas se han hecho con celeridad porque también respondemos a una urgencia, pero finalmente tú te das cuenta que los temas que están planteando, incluso algunos escapan a la propia actividad estudiantil. Entonces, y además es notorio esta reactivación 4 años después de que han estado silentes en estos últimos 4 años.
Ahora, senador Sangüesa, en ese sentido, ¿cómo debería responder el gobierno del presidente José Antonio Kast? Porque aquí existe claramente una activación exclusivamente en base a temas políticos. O sea, la CONFECH se moviliza por escuelas protegidas cuando fue un triunfo legislativo del gobierno que pone el acento en uno de los aspectos de la violencia. El mismo gobierno lo ha dicho, pero acá la CONFECH plantea que poco menos que se está tapando el sol con un dedo, tratando de resolver el problema de fondo con esto, pero hay una medida concreta, algo que no se había hecho en años.
Indudablemente, a ver, cuando uno comienza a mirar los números, una de las cifras que a mí me quedó muy marcada, el 54% de los establecimientos educacionales de nuestro país, estamos hablando particulares, subvencionados, municipales, de SLEP, el 54% sufrió a lo menos un delito en el interior del establecimiento educacional durante el 2025. Entonces eso demuestra claramente que hoy día los problemas que estaban afuera de los establecimientos educacionales hoy día están estando adentro también. Y eso te hace que tener que tomar medidas. Nosotros en el proyecto de escuela protegida, ¿qué es lo que hacemos? le entregamos una herramienta a los establecimientos educacionales, porque esto no es obligatorio. Cada comunidad escolar va a determinar si lo aplica o no lo aplica. Es lo mismo que lo que pusimos de los pórticos en el proyecto, en la ley de convivencia.
Perfecto.
Que también es optativo de cada comunidad escolar. Entonces, estar en contra de algo que es voluntario de una comunidad escolar, uno dice, oye, ¿cuál es el criterio para estar en contra de este proyecto? Que por un lado empodera a las direcciones de los establecimientos educacionales, empodera a los profesores. Nosotros tenemos que dejar esta anomia que existe actualmente, donde los jóvenes no responden a ninguna autoridad. Tenemos que recuperar la autoridad que tenía el profesor en el aula. Y eso, este proyecto también entrega herramientas para recuperar eso. Tenemos que dar la posibilidad que aquellos establecimientos educacionales que en algún momento determinado dicen, ¿sabe qué? Estamos en riesgo. Hay ciertos indicadores que nos dicen que posiblemente alguien ingrese un arma, que posiblemente alguien esté traficando droga al interior del establecimiento educacional. Tenemos que entregarles las herramientas para que ellos puedan reaccionar. Aquellos que piensan que esto va a solucionar el problema de convivencia están haciendo una caricatura que no es correcta. Esta es una arista para poder solucionar una problemática que es mucho mayor, que tiene que ver con algo que tenemos que articular intersectorialmente, es decir, ya hay una comisión trabajando donde está la ministra de Salud, la ministra de Desarrollo Social, la ministra de Educación, porque tenemos que buscar herramientas que nos permitan, por un lado, utilizar la información que tiene el Estado de sus estudiantes y eso articularlo para ir modificando y poder ir recuperando la convivencia al interior de los establecimientos educacionales.
Senador, ahora mismo sí, senador Sangüesa, consulta. ¿Sí? Durante la tramitación en la Comisión de Educación del Senado, acá hay, por ejemplo, algunos integrantes de esta comisión fueron, a través de la prensa, senadores de oposición, muy críticos y ocuparon, y quiero tomar esto para conectarlo con lo que usted decía, poco menos que acá había una discriminación porque no habían recursos asociados para el programa, para las escuelas SLEP, y que esto solo favorecía a las escuelas particulares que podían instalar detectores de metales. Después decían que la detección de metales era una vulneración de derechos. O sea, el tema era no aceptar que existía la necesidad de un control y hacerse cargo de uno de los ejes de la crisis de violencia. ¿Por qué esta reticencia?
Yo creo que hay un tema ideológico detrás y que tiene que ver a lo mejor con ciertas articulaciones que crean estos movimientos finalmente donde hay una utilización de los jóvenes con estos movimientos que finalmente lo que hacen es un daño al resto de la comunidad escolar, porque aquí cuando un grupo de jóvenes finalmente impide que se realicen las clases, lo que se le está quitando es el derecho a aquellos estudiantes que no quieren estar en la marcha a poder estudiar. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo y que es parte de también de las propuestas del gobierno de José Antonio Kast tiene que ver con recuperar el orden y con recuperar los derechos para todos, para las mayorías, porque en los últimos años hemos tenido tragedias muy importantes, no solamente lo que ocurrió en Calama con la muerte de una asistente de la educación, sino que lo que ocurrió el año pasado donde 30 jóvenes resultan quemados al interior de un establecimiento educacional por estar manipulando elementos combustibles para preparar bombas molotov. Entonces tenemos que marcar una diferencia, esos son delitos y los delitos tienen que tener sanciones, ¿ya? Y esas sanciones, y de hecho dentro de la discusión de la Comisión de Educación del Senado salió una frase que a mí me grafica muy bien. ¿Por qué el pueblo de Chile va a tener que estar financiando la educación superior de un joven que se dedicó a destruir los establecimientos educacionales? Tenemos que hacer una intervención para recuperar ese joven y que el día de mañana siga por el buen camino. Eso nos falta como sociedad, pero no podemos dejar impune que una persona que destruye un establecimiento educacional no tenga una sanción ejemplificadora y que efectivamente no le financiemos entre todas las chilenas y chilenos finalmente su educación superior.
Senador, ¿y qué tiene distinto esta iniciativa del proyecto ley Escuelas Protegidas en relación a otros planes para combatir la violencia anteriores, como por ejemplo Aula Segura? ¿Qué es lo nuevo que viene a aportar o cómo se complementa con la legislación ya existente?
Este proyecto de ley lo que entrega es una herramienta a los establecimientos educacionales para poder hacer una revisión aleatoria respecto de las mochilas, y yo incluí una indicación que va en el sentido de vaciado de bolsillos.
Ya.
Esto porque obviamente que en una parca tú puedes tener cualquier elemento peligroso para el resto de la comunidad escolar. Este proyecto lo que busca es la protección de la comunidad escolar. Si nosotros hubiésemos tenido la posibilidad de revisar la mochila y evitar que entre un arma a un establecimiento educacional, es que habremos ganado algo muy importante: recuperar la seguridad. Los que somos padres, tenemos hijos en edad escolar, siempre hemos sentido que el establecimiento educacional es un espacio protegido. Por eso podemos ir a trabajar tranquilo, podemos hacer otras cosas, porque tenemos la certeza y la tranquilidad de que nuestros hijos están protegidos en ese establecimiento educacional, donde participan profesores, asistentes de la educación, el equipo directivo, los equipos de convivencia. Entonces, eso es lo que busca este proyecto, poder recuperar esa certeza para darle tranquilidad a las familias, para que puedan padres y madres trabajar tranquilamente y no estar preocupados de qué estará pasando en el establecimiento educacional.
Estamos conversando con el senador Gustavo Sangüesa, senador por la región del Ñuble y de la bancada de la Unión Demócrata Independiente. Senador, ahí hay una pregunta que no puedo dejar de pasar. ¿Cómo se relaciona este trabajo que se está haciendo en el caso de Escuelas Protegidas con la principal preocupación de los chilenos, que es la crisis de seguridad? ¿Hay un elemento disuasivo? Porque claro, a lo mejor hay colegios que no van a instalar el detector de metales, pero el solo hecho que se pueda revisar las mochilas siguiendo el procedimiento racional, justo, lo que usted quiera, puede ser un disuasivo importante.
Eso es lo que buscamos. Elementos que pongan trabas a que alguien pueda ingresar con un arma. Vemos muchas veces, pues también había un tema con la edad. ¿Cómo le va a revisar a un niño pequeño? Resulta que hay casos donde el hermano mayor coloca el arma en la mochila del hermano menor y lo hace ir a dejarla a tal parte. Entonces, hay una utilización de los menores. Por eso que tiene que ser, las revisiones tienen que ser aleatorias, tienen que ser masivas en un momento determinado, y cuando hayan atisbo o certeza respecto a que existe un arma o un elemento cortopunzante, puedan ser llamados carabineros también para realizar los procedimientos que corresponden en flagrancia. Entonces, aquí es muy importante, y nosotros hemos hecho el foco y el énfasis principalmente en una cosa, que es la comunidad escolar. Esta no es una decisión del director, del equipo directivo, del sostenedor, no, es de la comunidad escolar. ¿Por qué? Porque esto tiene que estar radicado además en el reglamento interno.
Claro, no es llegar y abrir las mochilas, senador.
No. Eso no, tiene que haber un protocolo que se trabaja con la comunidad escolar y donde obviamente se respetan todos los derechos humanos de los jóvenes como corresponde. Ahí, hoy día nuestra sociedad, yo diría que tiene un deste, que hay ciertas cosas que está claro que no se pueden hacer. O sea, no el único agente del Estado autorizado a hacer una revisión corporal es Carabineros de Chile y la PDI. No hay otro. Entonces, aquí no se trata de entregarle o darle atribuciones que no corresponden a las personas que se va a mandatar. En el propio reglamento interno va a decir quiénes son los autorizados por el establecimiento educacional a revisar las mochilas. O sea, todos esos detalles nosotros los dejamos radicados en el reglamento interno. ¿Por qué? Porque en el reglamento interno su sanción es por los apoderados. Por lo tanto, los apoderados van a tener en esto voz y voto. ya, para poder que sea la comunidad escolar la finalmente la que se ponga de acuerdo y decir, mire, las revisiones las vamos a hacer de tal manera. Esta es la sala cuando se encuentre algún objeto peligroso dentro de una mochila. Primero, cuando hicimos la ley de convivencia con el pórtico, se define la instalación del pórtico. Uh-huh. Cuando suena la alarma, digamos, del pórtico, se hace pasar al joven a una sala con dos adultos autorizados del colegio.
Perfecto.
Se le invita a abrir la mochila. Si se niega a abrir la mochila, se llama al apoderado. Si el apoderado no asiste por diferentes circunstancias, se deja la mochila retenida y se hace pasar al alumno a clase. Eso es lo que se estableció en el protocolo en Temuco con la instalación de pórtico. Y eso, nos decía el sostenedor, fue trabajado con toda la comunidad escolar. O sea, los padres y apoderados estaban de acuerdo con ese procedimiento. Y eso es lo que nosotros buscamos en la ley que permite la revisión de mochila y el vaciado de bolsillo, porque es la propia comunidad escolar la que tiene que ir definiendo de acuerdo a las características del establecimiento, de acuerdo a ver si están de acuerdo en que se realice o no. Porque puede haber comunidades escolares que digan, ¿sabe qué? Yo no quiero que le revisen las mochilas a mis hijos, por lo tanto, se nieguen y si son mayoría en esa comunidad escolar, no se va a realizar.
Y punto.
Y punto.
Y punto. Senador Gustavo Sangüesa, presidente de la Comisión de Educación del Senado, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora y quedaremos pendientes de cómo sigue esta discusión respecto a escuelas protegidas, pero también qué es lo que pasa con el movimiento estudiantil.
Así es, este proyecto ya pasó a su tercer trámite constitucional, así que esperamos que la Cámara de Diputados lo resuelva prontamente, durante la primera semana, ojalá, de junio. Para que darle a los establecimientos educacionales la oportunidad de poder implementarlo en aquellos casos que lo requieran, y esperanzado que el 1 de junio también el presidente anuncie y le dé suma urgencia al proyecto de sala cuna universal, que es un gran desafío que tenemos como sociedad y que aún está pendiente.
Diputado, no sé dónde, en qué punto se ubica de la región de Ñuble hoy día.
Hoy día yo vivo en la ciudad de Chillán, así que ya estamos de vuelta en Chillán.
Fantástico. Entonces,
mañana parto tempranito, hay un gaise.
Ya. Entonces un saludo a todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Agricultura, de nuestra app de Agricultura TV, y muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora.
Muchas gracias, Álvaro. Chao, María José.
Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos con más. Llegó la Hora, la última patita del programa. No se despegue de la 92.
La sección favorita de la Cota, ¿eh? Ya llega.
Sí.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Los que saben, saben. Este 28 de mayo, Far Experience Winter Edition en Teratón Santiago. Múltiples parrillas, cortes al estilo argentino, bife chorizo, short rib, mollejas crocantes, brochetas de ciervo y el fuego en serio. Todo acompañado por Longaví Wines. ¿Te lo vas a perder? Cupos limitados. Reserva hoy en panoramas@teratón-medio-ssl.cl. Está bueno el Teratón. Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Soy Vallica, la pesadilla de los trigos, la reina de las malezas difíciles. Siempre después de la siembra, los agricultores andan nerviosos. Pero hoy están demasiado tranquilos, hasta están comiendo un asadito.
Compadre, este año dormimos tranquilos.
Claro, tenemos Binomio.
¿Binomio?
Binomio, dos ingredientes activos, dos modos de acción.
¿Dos?
El doble dúo contra malezas complejas en cereales, vallicas y rábano. 8 años de resultados consistentes, campaña tras campaña.
¿Dos contra mí? ¡Esto es
injusto.
No, es Binomio. Binomio, el doble poder que mantiene tranquilos a los agricultores y pone nerviosas a las vallicas desde el día cero.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
En MedLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MedLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MedLife.cl. MedLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MedLife.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según FAO 2025, 2 de cada 5 personas mayores en Chile no pueden costear alimentación sana. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, ya estamos de regreso. Vamos con la pregunta del día. ¿Cómo dice María José?
Dice así, el ministro Quirós acusó una inconsistencia en la proyección de deuda pública del gobierno de Boric. En concreto, se trataría de un error, entre comillas, de más de 100 mil millones de dólares. 10 mil, perdón.
10 mil.
Me equivoqué. Error. De comprobarse esto, ¿consideras que el gobierno debería tomar acciones legales? Y un 100% de los encuestados dice que sí, mientras que un 0% dice que no. Escuchamos los audios de
la Escuchemos audio. Los audios para ver qué dice la comunidad.
Estimado Álvaro, estimada María José, mi nombre es Renato Navarro. Con respecto a si el gobierno debiera tomar acciones legales ante la inconsistencia de la proyección de deuda pública del gobierno de Boric, indudablemente que sí. Yo sé que hay muchos que están pensando que primero saquemos la reforma de reconstrucción, pero esto no se puede dejar pasar. Aquí hay una sinvergüenzura de carácter máximo y estas personas tienen que estar apercibidas legalmente. El señor ministro Grau, el mismo expresidente, todos ellos deben responder ante la ley. Esto es demasiado y además se sienta un precedente peligroso. Muchas gracias.
Buenos días, amigos de Llegó la Hora. Oye, cuando uno tiene una deuda tiene que pagarla, pero en el caso del gobierno, como no son platas de ellos, esto no va a quedar en nada. Esto, acuérdense de mí, no va a quedar en nada.
Bien claro en los auditores, ¿no?
Bien claro. ¿Qué acciones legales podría tomar el gobierno? ¿Qué margen de acción tiene, Álvaro? Esa es mi duda.
Habría que legal. Ver qué tipo de desavenencias, discordancias existen, qué arroja la investigación, si se ocultaron dolosamente las cifras, si ese ocultamiento hizo modificar un documento que está entregado como oficial, si hay un problema de manipulación o no de los instrumentos, si hay fe pública. Hay muchos aspectos más allá, pero quiero quedarme con lo que dijo el diputado Carlesi del Partido Nacional Libertario en el primer bloque. La primera lista es la lista política y ese es el ministro que entregó estos, no, firmó y
después
entregó.
Después podrían venir más.
Después podrían venir otras internas, podría haber sumarios, investigaciones sumarias, un distinto número de elementos que podrían arrojar también otras responsabilidades.
Bueno, tenemos pendientes de qué es lo que pasa, cómo sigue esta trama de acusaciones constitucionales y más.
Bien, pues, nos vamos, ya llegan los tres mosqueteros.
No se despegue de la 92.1.
Y nos vemos mañana, si Dios quiere.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente a la industria de seguridad privada. Y visita compromisominero.cl.